Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este espacio, a esta tertulia de las noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Yo muy bien, ¿qué tal usted?
Encantado de la vida, como dice la canción.
Pues siga la melodía para que disfrute de la vida.
Claro que sí.
Saludos a todos dentro y fuera de Cuba y siempre decimos los que escuchan a través de las plataformas digitales, y cada vez son más.
Sí, señor.
Cada vez son más. Y yo creo que desde donde ahora están reportando.
Ya, mira, han reportado desde Sudáfrica. Nos reportaron también, bueno, la persona que desde la Toscana.
De la Toscana.
Que yo hablé de Florencia.
De Australia también.
De Australia y también. El cubano que está en la Toscana se me molestó.
Todos gracias por la sintonía.
Y dice que la Toscana era más que Florencia. Bueno, claro, claro, que hay ciudades muy bonitas también en la zona de la Toscana. Italia entera es linda, la verdad. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Bueno, pues nada, muchísimas gracias de verdad a todos los que están en sintonía con el programa, los que nos ven, los que nos escuchan. ¿Y qué tenemos para hoy?
Bueno, la bancarización sigue bajo mínimas a pesar de las acciones de control del gobierno cubano, multas de 1 millón de pesos y 58 comercios cerrados por falta de pago electrónico.
Yo no entiendo, la verdad.
Pues
yo
acabe
no,
de entenderlo.
Yo no entiendo, yo lo es que no puedo entender.
Oiga, es fácil entenderlo.
No puedo entender. Es esa represión, todo lo quieren resolver con represión, todo lo quieren. No hay educación, lo que quieren es resolver. Es como cuando usted tiene un hijo y no lo educa y a fuerza de nalgadas lo quiere controlar.
¿A usted hay que llevarlo a primer grado otra vez?
Yo sí, yo creo que
sea. A preescolar, yo creo.
No, cuidado.
Muy bien, después, déficit fiscal en Cuba, otro negocio, y recogemos las declaraciones, ¿no? El comentario, la reflexión que hace al respecto Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Exactamente. Él habla precisamente de estos temas de las multas, que con las multas no se resuelven los problemas. Habla en una directa que hizo desde Cuba, lo puso en su página de YouTube, uh-huh, y lo vamos a reproducir porque está interesante su comentario.
La inflación interanual oficial en Cuba ronda el 30% en agosto, lejos de la realidad de la bolsa negra.
Yo tampoco entiendo. Es horrible.
Pero usted no sigue sin entender.
La
yo hace mucho tiempo que entendí todo.
La inflación, sí, con la revolución todo, dice la revolución nada.
Nada, es como el cangrejo.
Bueno, ¿y con qué terminamos?
Bueno, la ONU dice que Venezuela reactivó una modalidad más dura y violenta de represión contra opositores tras las elecciones.
A Miriam Leiva, ya tenemos a Miriam Leiva telefónicamente desde La Habana, en apagón. Sí, señor.
Qué
Miriam
raro,
Leiva
qué
en
extraño.
Qué raro.
Ve que usted sí entiende o no entiende.
Ya entiendo.
Ah, bueno.
Poco a poco voy entendiendo a fuerza de palo. Bueno, Miriam Leiva, periodista independiente, articulista de Cubanet y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Y por supuesto también tendremos más adelante las declaraciones de Ángel Rodríguez Pita. Con este tema de las multas y el déficit fiscal cubano. Nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Tertulia. Miriam Leiva, saludos. Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam? Tú sí entiendes, ¿verdad?
Sí, cómo no. Sobre todo entiendo este apagón que tengo aquí, que tengo un calor que me estoy aguando.
Usted ve que cómo se entienden las cosas.
Ay, Dios mío. Bueno, saludos, Miriam. Saludos, de verdad. Y lamentamos mucho la situación en la que estás y en la que están tantos y tantos y tantos cubanos.
Casi todos.
Cuando usted ve un déficit de 900, de 1000 en la hora pico, usted dice, se apaga Cuba. No hay manera de encender a Cuba.
Bueno, quedan menos de 50 días para que cumpla su primer año de vida la norma con la que el gobierno quiso generalizar de manera antinatural la llamada bancarización, y los resultados siguen siendo negativos. Las autoridades del Ministerio de Comercio Interior visitaron la primera semana de septiembre 1.767 establecimientos, 695 estatales y 1.072 no estatales, en los que hallaron 506 infracciones. Como consecuencia, 58 negocios fueron cerrados, se retiraron 17 autorizaciones comerciales y se impusieron 384 multas por un importe total de $1,044,515. Inalvis Smith y Rubén, que es la viceministra del ramo, ofreció la información en declaraciones a Granma. El diario abría la nota con un ejemplo, el de un negocio privado de La Habana que, según el relato, publicó en sus redes sociales que el pago electrónico en su establecimiento supondría un recargo del 10% sobre el precio final, contraviniendo el derecho del consumidor, una práctica que persiste, puntualiza el texto. Aunque no se indica el comercio señalado, pues la prensa oficial ha publicado una fotografía de la pizzería Bonacera, ubicada en la céntrica esquina de 23 con I, en La Habana. Smith detalló que esta situación también de infracción se ha producido en Santiago de Cuba y en otras partes del país. Para resumir, multas de $1,000,000, 500 comercios cerrados, falta de pago electrónico. ¿Usted entiende?
No entiendo, pero la verdad que no entiendo. No comprendo más que no entender. Ahora, hay un punto, le voy a pasar a Miriam. Yo no sé si Miriam conoce el detalle, quizás no. ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto le cobran al negocio? ¿Cuánto le cobran por el uso del dispositivo electrónico para pagar? ¿Por qué lo digo? Porque en Estados Unidos, y voy a poner el ejemplo de Estados Unidos, que es el que conozco. Claro. En Estados Unidos, cuando existen estos dispositivos para pagar, se paga con tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, American Express, etcétera, o con las tarjetas estas ATM, o sea, las ATM, que son directamente con la cuenta del banco. Los comercios tienen que pagar un porciento a las tarjetas de crédito por el uso del aparato electrónico de pago. La que más cobra, la más cara es American Express, que creo que está rondando entre el 5%. Las otras tarjetas cobran un 2%, un 3%. Por lo tanto, si esta persona dice que va a subir, si le pagan en tarjeta de crédito o en tarjeta, si le pagan electrónicamente, va a subir, habría que ver si a él le cobran por usar el servicio o si no le cobran y lo que están incentivando que le paguen en efectivo y no en tarjetas de crédito. O sea, me parece que faltan detalles en la información que da el gobierno cubano y que me gustaría conocer. Lo vamos a averiguar, se puede
averiguar
fácil.
A esto también sumo, Miriam, ¿cómo usted va a pedir pago electrónico cuando el país está casi apagado?
Dile que vaya a pagar ahora.
Sí,
dile,
te escuchamos, que vaya, Miriam, que vaya a pagar, tú que estás ahora en Cuba.
Sí, señor.
Mira, no es solo que el país esté apagado. Es que sencillamente no hay conectividad, ¿no? O sea, está pagado, pero no hay conectividad. Pero es que además no hay dinero en la calle. O sea, tú vas a un cajero automático y no tiene, vas al banco y lo que tienen son billetes de 10 y de 20. Y en general es muy difícil incluso pagar directamente. Y ese mecanismo ayudaría a las personas, sí. Existieran los aparaticos para que trabajen en los lugares, si hubiera conectividad, porque además usted llega a un establecimiento estatal, privado, lo que sea, y si no hay conexión, no hay electricidad, en fin, no puede funcionar. Pero además hay una cantidad de lugares en este país que no tienen ese servicio, pero no lo tienen porque sencillamente hasta allí no llega. Y no es solo las montañas, que es lo que está más o menos diciendo el gobierno, que bueno, que voy a ver cómo resuelve las montañas. No, en plena ciudad sencillamente es muy difícil. Y qué decir los campesinos se quejan, porque fíjate tú que a los campesinos les cuesta trabajo que el gobierno que les paguen sus cosechas, que les paguen sus productos, y resulta que además de eso tienen que esperar a poder usar ese mecanismo. Si tú no tienes dinero en tu cuenta, si el gobierno no te paga, pero no es solo los campesinos, son muchos casos, pues sencillamente no puedes hacer eso. O sea, que por muy buena voluntad que tenga una persona, es muy difícil. Y en las bodegas, por ejemplo, bueno, yo lo veo en mi bodega, está el aparatico, pero realmente, ¿para qué? Para comprar las libras de arroz que vienen una vez cada, no sé, cuando se le ocurra, para algún producto que está deficitario, no se sabe cuándo llega, para el café que está perdido, en fin, las bodegas prácticamente no tienen nada que vender. Es más el gasto que tendrían para usar el aparatico que lo que están vendiendo. Es una cosa que no tiene sentido. Toda esta situación de las multas y esta presión con la bancarización, que nada más que se explica para una persona, en primer lugar, que no tiene que hacer la gestión, que recibe todos los alimentos en la casa, que no tiene que salir a comprarlo y que además el dinero efectivamente debe sobrarle quizás por los precios que a los que le venden, si es que le venden, o sea, si es que le cobran. Entonces, es que viven en otro mundo. Aquí hay varias, o sea, no se sabe cuántas situaciones virtuales, porque no son realidades virtuales, no, cuántas situaciones virtuales hay en este país que se vive de la mentira, sencillamente de la mentira, y de crearle muchos problemas a la población. En vez de facilitar a una población que el dinero no le alcanza, no le alcanza, no, que no tiene para lo más elemental, que no tiene alimento, que tiene que ver cómo los procura, todo es complejo, igual que a los vendedores.
Antes de pasar a la próxima nota, hay dos elementos que me gustan nada más que recordar. El primero, el gobierno cubano ha dicho que no tiene dinero para imprimir dinero.
Dicen ellos.
En la medida en que se bancarice más, y voy a utilizar esta palabra, en la medida en que se digitalice, que se bancarice más el pago, por supuesto que el gobierno tiene que imprimir menos dinero.
Se necesita.
O sea, es un gasto, claro, menos. Y segundo, y no olvidemos, a mí se me pasó el nombre. ¿Se acuerda cómo se llamaba aquel asesor ruso que estuvo en Cuba y dijo que había que bancarizar, que había que tenerlo todo digital para tener control y evitar el robo, evitar la malversación y todas esas cosas? Bueno, pues hay un asesor ruso que lo anda diciendo por ahí y que el gobierno se lanzó en esta batalla, como dicen ellos.
No de ideas.
De la bancarización. Así que por ahí nada más quería recordar esos dos puntos.
Vamos a la próxima.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
El gobierno de la República de Cuba publicó en la edición ordinaria de la Gaceta Oficial número 78 de 2024 un nuevo paquete normativo para controlar las actividades económicas del sector privado e incrementar la capacitación de ingresos al presupuesto del Estado.
Vamos a escuchar a Ángel Rodríguez Pita y a verlo. Puso esto en su cuenta de YouTube y lo vamos a poner porque es interesante. Habla también de las multas y cómo el gobierno cubano quiere resolverlo todo a través de multas. Vamos a escucharlo o a verlo.
Un saludo, emprendedores. Bueno, el gobierno cubano publicó la Gaceta Oficial número 78 en su edición ordinaria del 2024. Y esta, bueno, lo que pretende al fin y al cabo es controlar las actividades económicas del sector privado y sobre todo incrementar la captación de ingresos al presupuesto del Estado. Sin embargo, el Banco Central de Cuba ha mantenido una tasa de cambio sobre los 120 pesos cubanos por un dólar y cerca de los 132 pesos en los últimos días por un euro. Estas tasas están muy alejadas de la realidad, donde hoy se observa en el mercado informal que está a 320 pesos cubanos un dólar estadounidense y 330 un euro. La situación, bueno, distorsiona la conversión a pesos cubanos del valor de la factura de origen en divisa y, bueno, los costos también, el precio de venta final de los productos, así como el pago de los impuestos por las ventas y sobre los ingresos personales que hoy hacen los emprendedores a la Oficina Nacional de Administración Tributaria, conocida por todos por la ONAT. Mantener la tasa actual del sistema bancario favorece únicamente las importaciones de aquellos vinculados a la élite y, por otro lado, esto aumenta el déficit fiscal. Evidentemente, una vez que el emprendedor, para la recuperación de la inversión, tiene que acudir al mercado informal de divisa, vamos a ver allí entonces una mayor contradicción y mayores afectaciones al consumidor. Aliviar con multas y sanciones la falta de financiamiento al presupuesto del Estado evidentemente no resuelve el problema. Al contrario, lo agudiza, porque sencillamente son los contribuyentes, los sancionados por las autoridades, quienes invierten en el mercado, se enferman y van a hospitales, envían a sus hijos a las escuelas, pero además de todo son aquellos realmente los que están apoyando al presupuesto del Estado cada mañana con su actitud. Por otro lado, hay que invitar a las autoridades a reflexionar sobre los valores de la economía social de mercado y enfocarse en las cuatro teorías fundamentales que ésta nos trae y poner la mirada allí. Allí hay que poner la mirada para construir una Cuba humanista.
Ahí lo tienen. Ángel Rodríguez Pita habló de todo, o sea, del déficit del Estado, del déficit, o sea, cómo el gobierno, el déficit fiscal me refiero, cómo el gobierno quiere mantener o controlar a través de actividades del sector privado y al mismo tiempo engrosar el presupuesto del Estado. No es compatible.
Yo subrayé aquí algo que él dice. Dice que aliviar con multas la falta de financiamiento en las partidas de gasto público no es buena idea, claro que no.
Claro que no. No, no, es verdad. Es que, señores, ¿quién invierte en Cuba? ¿Quién es el que aporta el presupuesto? ¿Quién es el que lleva a los niños a la escuela?
¿Y usted le cae arriba con multa?
Y le cae arriba. Imagínate tú. Miriam Leiva, algún comentario y nos vamos a la próxima.
Sí, no, las multas están acabando con el sector, no solo privado, hasta cualquier persona que son estrafalarias esas multas. Y sencillamente, señores, si ustedes no tienen productos para vender, si aquí hay una necesidad de todo y los que están resolviendo esto y sacándole, la situación, son los privados u otro, digamos, sector, pero fundamentalmente los privados, pues estimúlenlo, no le hagan esto. Y sencillamente el mismo gobierno es el que crea todas estas situaciones, bueno, que tenemos y, bueno, no, terrible.
No, de verdad que sí, es terrible. Y sobre todo, acuérdense de una cosa, que la tasa de cambio, Ángel Rodríguez Pita lo menciona.
Él habla de eso también.
Eso está dando muy fuerte, cuando la tasa de cambio oficial es de 130.
¿A dónde?
Y la otra 320.
¿130 a dónde? ¿En el banco?
¿A dónde? Solamente en el banco.
Pero o sea, por fuera, ¿cómo
pero
va?
Pero entonces te exigen que bancarices y que deposites el dinero.
Es imposible.
Para entonces sacarla después a 130, cuando en la calle está a 320.
Yo creo que ya ahora si usted está entendiendo.
Ya estoy entendiendo.
Vamos, Junior, seguimos.
Vamos, que ya entiendo, Junior.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y como si fuera poco,
otro problema más.
La inflación interanual del mercado formal cubano alcanzó en agosto el 30,12%, ligeramente inferior a la de los últimos meses, según datos publicados por la UNEI, que están lejos, lejos de reflejar la realidad de los precios que impone el mercado negro con productos y servicios que es incapaz de proveer el gobierno. La variación del índice de precios respecto a julio fue de 0,42% frente al 0,70% del mismo mes del ejercicio previo, y la acumulada en lo que va de año se sitúa en el 19,28% frente al 20,40% del mismo mes del ejercicio previo, según los números oficiales. Y entre otras cosas, pues se habla del segundo los alimentos, las bebidas no alcohólicas, pero todas las categorías suben por encima del 10%, excepto recreación y cultura y los monopolios estatales de comunicaciones. Y en la cuestión del inicio del curso escolar, pues también tuvo su remozón aquí, ¿no?
Es que el gobierno quiso...
24,61% en los gastos en educación.
Es que el gobierno quiere controlar la inflación por decreto. Y así no se hace. La inflación se controla con oferta, con demandas, con producción. No es por decreto. O sea, esto no es así. En Estados Unidos hay inflación y se hacen movimientos económicos. Bajan las tasas de interés, frenan la economía por un lado. O sea, tiene que maniobrar. No es un decreto. Miriam Leiva, con la inflación, parece que se ha mantenido. La han tratado de aguantar, pero dicen los economistas que esto no se queda así.
No, la inflación no tienen cómo aguantarla por todo lo que ustedes han estado diciendo. O sea, mientras que aquí no haya producción, mientras que haya competencia real y bajen los precios, cuando el salario recupere o tenga algún valor, en fin, se irá disminuyendo la inflación. En las condiciones actuales cada vez sube más, y los datos oficiales, que bueno, hace un tiempo para acá que el gobierno da los datos a través de la ONEI, pero sencillamente son datos o están ya viejos o sencillamente no son muy confiables, ¿no? y eso se está viviendo todos los días en la calle, pero ahora va a ser peor, o está ya siendo peor, porque sencillamente con estos precios topados que ha puesto el gobierno a las MIPYME, están, no hay producto. O sea, las MIPYME, ¿qué hacen? Le compran a los grandes importadores privados, pero es que ellos no están importando porque no encuentran seguridad para esa inversión que están haciendo. O sea, en el caso, digamos, de los huevos, yo le digo los salvavidas, ¿no? Porque es la proteína, digamos, más menos cara y además que es proteína, ¿no?, que te alimenta y resuelve el, por lo menos inmediatamente. Bueno, pues los huevos están desaparecidos desde hace más de un mes aquí en La Habana y parece que en el resto del país, porque los precios que a mí me hablan de todo el país son incluso más elevados que aquí en La Habana. Aquí en La Habana las familiares compran muchos productos y los llevan y los distribuyen a través de la isla, pero es que eso ya no lo están pudiendo hacer, y así sucesivamente. Ahora el último invento es que el pancito, como no tienen harina, pues el pancito lo han puesto de 60 onzas a 75 centavos, creándole un problema a la panadería porque tiene que tener el menudo, ¿no?, para devolver. Pero es que los pancitos dan ganas de llorar, porque no es solo la harina, es que no tienen aceite, es que no tienen para que crezca. Entonces, es una cosa que buscan unas soluciones tan absurdas, pero tan que realmente no resuelven, porque otra cosa que está usando los padres para entretenerle el estómago a los hijos y a ellos mismos es los panes y ni eso, ¿no? Entonces la situación es muy muy grave y la inflación va a seguir. Mientras que, bueno, tú dices, el cambio del dólar está así en la calle, pero es que el gobierno ha dicho que va a hacer cambios del peso con las divisas en las CADECAS, o sea, oficialmente. Pero es que las colas de la CADECA, que nada más que pueden llegar hasta un tope, creo que son 5,000 pesos, están a nivel de colas de un año y quizás más. Entonces, la persona que lo necesita para sus negocios, para moverse o para salir, no puede esperar porque el gobierno le dé la gana de decirle que te toca porque en los bancos, si tú vas, el banco te dice no, aquí no hay dólares. No, aquí hace mucho tiempo que anunciaban que había divisa en los bancos y sencillamente no era cierto, porque no. Usted iba al banco y le pedía que te cambiara y te decía no, aquí no hay nada en la bóveda. Entonces es una cosa que se vive de la mentira.
Hay una economista que se identifica como Rafaela Cruz, que escribe para Diario de Cuba, que
muy
ha
buena
dicho,
pluma.
Excelente, ojalá tuviéramos tiempo para poner todo lo que ha dicho. Dijo, hay un intercambio de inflación por hambre, es decir, la inflación se contiene porque hay más pobreza, más hambre, y por eso hay menos consumo, pero no porque hay más producción, no por otra estrategia, sino inflación por hambre. Increíble.
Muy bien, terminamos la tertulia con esta información. El gobierno de Nicolás Maduro intensificó las tácticas represiva contra la oposición para mantenerse en el poder después de las elecciones, señala el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. La misión dijo en el documento que las autoridades llevaron de manera consciente y planificada acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas. Después de las elecciones, se producen las protestas en las que hubo 25 fallecidos, según organizaciones no gubernamentales, y 2,400 detenidos, de acuerdo con voceros oficiales.
Incluyendo menores de edad.
Sí, señor.
Cerramos contigo, Miriam Leiva.
Bueno, hay una situación realmente muy peligrosa porque además de todo lo que pasó a raíz de las manifestaciones por no tener los datos de las elecciones y el no reconocimiento al presidente que, bueno, se suponía que había sido electo, pues ahora Maduro está denunciando que están cogiendo personas y extranjeros y armamentos, que hay conspiraciones, que otra vez lo van a matar y todas esas cosas, y eso es lo que crea una situación de mucho peligro en Venezuela, porque están, bueno, deteniendo a todo el que ellos quieran acusar de participación en esto, y realmente la situación en Venezuela es muy tensa y muy peligrosa.
Plaza sitiada, la misma técnica que usa el gobierno cubano.
El mismo guión.
Cuando se sienten, claro, que no pueden, pues entonces sacan aquello de plaza sitiada y reaccionan porque me quieren atacar. Es lo mismo, es el mismo guión, no cambia la
Miriam
verdad.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Y a ustedes también. Hasta aquí llegó Tertulio.